11:34 minutos, pasaron de las 9 de la mañana y vamos a hablar con el médico gerontólogo Ricardo Blanco, porque hoy se va a presentar en el Instituto Patria a las 18 horas el libro Plan Gerontológico Nacional Argentino. Y es un libro para una vejez feliz para ellos y ellas, es lo que dice la invitación al día de hoy. Y para ver cómo podemos hacer que una vejez sea feliz y de qué se trata el Plan Gerontológico Nacional Argentino, vamos a hablar con él, con uno de los escritores, Ricardo Blanco. Buen día, Ricardo, te saludamos desde Radio Nacional Santa Rosa, Mariana Cornejo, Facundo Baraíbar y Tamara Rodman desde Radio Nacional.
Buenos días, gracias por la invitación.
Bueno, muchas gracias por recibirnos hoy. En primer lugar, preguntarte de qué se trata este libro, cuál es el objetivo y bueno, qué podemos encontrar en él.
Bueno, no, este libro, el fundamento de este libro es procurar que las personas mayores tengan una mejor calidad de vida, que esto les pueda servir para que esto... Históricamente este ha sido un grupo marginado, discriminado e invisibilizado, uh-huh. desde muchos conceptos. Y, por ejemplo, los gobiernos capitalistas, en general, para ellos esto es un grupo etario que no produce y por lo tanto es un gasto innecesario para el Estado. Uh-huh. Y la jubilación es una ladrilla innecesaria. Lo cual es una barbaridad, porque esta gente produjo durante muchos años y aportó, y esto es lo que le están dando, es un salario diferido de que la gente ha ahorrado durante muchos años, que seguramente, si se han jubilado por el Estado o por el algo privado, y sin duda, este dinero ha sido trabajado por esta gente. Así que no se suele tener en tiempo porque, digamos, ya sabemos que de hace muchos años... El dinero pasó a ser más importante que la persona, ¿no? Ahí es cuando empezó a degradarse el mundo, ¿no? Y este es un problema que encontramos siempre. El mundo envejeció, sin ninguna duda, esto ha cambiado mucho. Una persona de hoy de 70, 75 años, una persona de 50 años, de hace 60, 70 años atrás. Entonces, el mundo, como digo, envejeció. Por lo tanto, yo creo que hay que reorganizar la sociedad y políticamente para mejorar la calidad de vida de un grupo etario que históricamente fue abandonado.
Uh-huh. Y en base a eso, ¿cómo se reorganiza esta nueva sociedad?
Bueno, esto se reorganiza fácilmente. Si se practica lo que debe de hacer, un plan gerontológico en serio y bien armado, va a ser mucho más barato de lo que se está gastando ahora, ¿no es cierto? Bueno, hay cosas que se gastan en nombre de los jubilados y que después no tienen nada que ver con ello. Entonces, esta gente lo que necesita es tener, ¿no es cierto?, una jubilación digna y suficiente, porque si no, no le sirve para nada. Jubileo viene del término de jubilarse. Jubilarse viene justamente de eso, de jubileo, y de pasar, terminar una vida lo más agradablemente posible. Uh-huh. Nosotros empecemos por un principio. La Comisión de Salud del Instituto Patria, que conduce el doctor Daniel Goyán, estuvimos armando nosotros un sistema nacional integrado de salud, porque tenemos un sistema de salud totalmente fraccionado, con una serie de problemas y de irregularidades en la venta, inclusive en la venta de medicamentos, ¿no? Los medicamentos se venden de acuerdo a la cara que tiene cada gobernador de cada provincia, y se cobran barbaridades. Nosotros estuvimos haciendo un gran estudio, ya que nos llevó varios años, pero ustedes fíjense que un medicamento tiene un costo y después tiene un precio. Bueno, la diferencia entre costo y precio, en algunos casos, hemos encontrado que tienen un 33.000%. Uh-huh. No me estoy equivocando en el número. Es 33.000% de más desde lo que costó hasta donde se vende. O sea, esto es una acción criminal, donde se impide la salud de la gente. Y la salud es un derecho. Y si es un derecho, tiene que ser una política de Estado. Si el señor fulano de tal, que es multimillonario, quiere ir a hacerse una cámara gama en uno de los centros más importantes y de mayor calidad, me parece bien que lo haga. Pero si el señor, otro señor que no tiene dinero y no tiene nada y va a un hospital público, tiene que tener los mismos aparatos, las mismas atenciones y los mismos estudios para que tenga, porque la salud, vuelvo a repetir, es un derecho. No le podemos decir a alguien, mire, usted tiene plata, bueno, va a vivir. Y usted no tiene, entonces va a tener que morir. Esto es una barbaridad. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. Y dentro de esto están las personas mayores. Las personas mayores que tienen el derecho a tener una buena atención para que pueda tener una buena calidad de vida, ¿no es cierto? Uh-huh. Lo que pasa es que, por otro lado, también se meten en la misma bolsa a todas las personas mayores, como que todas las personas son físicamente limitadas, visualmente poco agradables, con deterioro cognitivo, muy dependientes. No es cierto. En ese grupo etario, como en todos, hay diferencias. ¿No es cierto? Uh-huh. El género, el nivel educativo, el nivel socioeconómico, el estilo de vida, dónde viven, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tener en cuenta justamente qué diferencias hay para saber cómo trabajamos. Lo que nosotros llamamos, ¿no? Áreas homogéneas de riesgo. ¿No es cierto? Las uh-huh. áreas homogéneas de riesgo son los siguientes. Llamamos a determinada, llamamos con vulnerabilidad a las zonas. Hay barrios que son vulnerables porque no tienen agua corriente, porque no tienen cloacas, no tienen una serie de cosas. Después puede ser una ciudad, puede ser una provincia y hasta puede ser un país. Entonces, un lugar vulnerable y la persona la llamamos frágil. ¿No es cierto? Uh-huh. Cuando tiene fragilidad. Entonces, lo peor de todo de estas áreas homogéneas de riesgo, ¿no es cierto?, es una zona muy vulnerable con personas frágiles. Ese uh-huh. es el peor. Uh-huh. Después tenemos lugares que son zonas no vulnerables con personas no frágiles. Estas son las mejores.
Ricardo, entonces, sí. Le queríamos consultar también, digamos, ¿qué voz o qué participación han tenido justamente todos estos sectores en la conformación de este plan gerontológico? ¿Ustedes cómo hicieron el trabajo de campo con los y las adultas mayores?
Bueno, yo les voy a explicar. Yo empecé con esto, mire, hace muchos, muchos años atrás, cuando yo me recibí de médico, hice la especialidad de clínica médica. Empecé a trabajar y de golpe al principio uno no se da cuenta, pero después estuve viendo que había como una especie de rechazo o más que un rechazo la gana de no atender una persona mayor de desocupar a otro. Esto no es que la gente no quería, lo que pasa es que la geriatría no está en el grado, está en el posgrado. Ajá. Por lo tanto, venimos peleando hace años de esto. Ahora, ¿qué pasa? Un médico que se recibe y no hace un posgrado no sabe cómo atender a una persona mayor. Y yo, que hice la especialidad de clínica médica y la de geriatría, créame, hay diferencias importantes. Ajá. Hay diferencias importantes. Entonces yo vi esto, ¿no? Entonces, como le decía antes, hay una especie de rechazo primero en los que miran el dinero y dicen, bueno, esta gente no produce, por un lado. También hay gente que sin tener maldad contra los mayores, tiene rechazo a los mayores, porque en realidad lo que está teniendo es el rechazo a su propia vejez. Y está viendo algo, ¿no es cierto?, como un espejo de lo que va a ser en muchos años y no quiere llegar a eso. Entonces, lo que yo fui viendo todo eso, hice la especialidad de geriatría precisamente a propósito para ver qué pasaba y fui investigando. Fui viendo, fui armando, yo tengo varios libros anteriores, hay uno que es Bases para un plan gerontológico, que dije, bueno, ¿cuáles serían las bases para esto? Bueno, fui preparándolo. Después, bueno, por supuesto, yo puedo hablar de la parte de salud, pero la experiencia que fui demostrando los otros temas, ¿no es cierto? O sea, el jurídico previsional, la salud mental, los servicios sociales, el hábitat y la infraestructura edilicia, que es donde vive la gente, donde se ven las barreras discriminatorias, que se llama barreras por el mundo, se va armando de distintas barreras, pero no son más barreras arquitectónicas. son barreras discriminatorias.
Culturales, barreras culturales, ¿no? Sí.
Claro, porque todo el mundo sabe dónde tiene que hacer ya.
Claro.
Dónde hacer las bandas donde pasa la gente, dónde están los asientos. Todo eso ya, obviamente ya se sabe. No se hace porque no se quiere hacer. Uh-huh. Bueno, entonces todo eso lo fui viendo, lo fui estudiando. Conversé con gente del CONICET que se dedica a la parte social. Conversé con gente del área psicológica donde también lo veían. Estuve hablando con un sector de la Sociedad de Arquitectura que trabajan también con este tema. Hay una parte. Conversamos mucho, hicimos trabajos en conjunto. Bueno, todo esto fue llevando años hasta que yo vi que me parecía que ya tenía armado lo que quería armar. Bueno, y lo hice, y lo armé, y ya está. Y fui exponiendo las cosas y aprendiendo las cosas que me parecían que eran lo lógico en aquellas cosas que yo manejo menos que lo que es la parte de salud.
Uh-huh. Ricardo, recién hablabas de una situación, digamos, que en distintas zonas del país con situaciones más vulnerables y personas que por ahí no tenían todavía menos acceso a los derechos, ¿no?
Sí.
¿Cómo es la situación a nivel general si tuvieras que definir en el país? ¿Es uniforme? ¿Hay alguna zona que está muy peor que la
por
otra?
Yo le dije dos. Le dije el que era vulnerable con gente frágil y el no vulnerable. Pero después hay dos intermedios. O sea, zonas vulnerables con gente no frágil y zonas no vulnerables con gente frágil.
Sí.
O sea, hay distintos sectores y por eso llamamos a más. Porque la equidad no es darle a todo el mundo lo mismo, es tratar de dar lo que es necesario para cada sector, y hay que estudiarlo. Hay como esto, hay un montón de cosas. Por ejemplo, se le da el médico de cabecera a una persona que vive, póngale, en Lanús, y le dan para que el médico la atienda en Belgrano,
claro,
de Capital. O sea, es un absurdo. La gente a veces no tiene posibilidades de viajar en colectivo, no tiene el dinero suficiente para tomar un taxi o para tomar un remis, entonces termina no yendo al médico. No yendo al médico porque no puede. Entonces esto es lo que hay que estudiar, lo de las áreas como que me... Y le estoy dando un elemento ahí, de estos elementos hay montones de cosas.
Ahora,
es cierto,
sí. Pensábamos,
es cierto que últimamente con los medicamentos gratis ha mejorado, pero el salario diferido, como le digo, la jubilación, todavía no es lo suficientemente necesario.
Uh-huh. Ahora, Ricardo, ¿cómo hacemos para pasar justamente de esta concepción que tiene que ver más, entrar, digamos, de alguna manera por el bolsillo, por la dimensión económica, tratando de pensar a todo un sector de adultos y adultas mayores, todavía como no desenganchados del todo de una rueda económica, pero por el otro lado apuntar a hacer una reforma cultural, es decir, que mirar a nuestros viejos y viejas de otra manera por ahí, más amorosamente, más incluidos, es decir, ¿dónde pasarían esas claves para empezar a
hacerlo? Justamente lo que les digo es eso, ese es el tema.
¿Sí?
Es el tema, el rechazo a eso, a la vejez. A veces ni se los toca, ni se les habla, ni se les acaricia a las personas mayores. Yo le diría, para ustedes que son periodistas, son gente capacitada, y no se enojen lo que les voy a decir, no digan más adultos mayores, porque si son adultos son mayores, no existen adultos menores.
Bueno.
El término es personas mayores.
Personas
no
mayores.
No, adultos mayores.
Bien.
Esto ya lo tenemos hace mucho tiempo. Yo soy miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría, estoy en el Tribunal de Ética. Esto lo venimos manejando hace mucho tiempo. En este momento, Argentina está presidiendo la Mundial, la IAGG. Nosotros tuvimos el Congreso de Mundial en Argentina en el año 2001, perdón, este, sí, 2000, de, 2000, perdón, 2021, 2001 dije yo. En el 2021 nosotros tuvimos el Mundial. El Mundial se hizo por Zoom, porque obviamente eso, pero... La ley que marca la Mundial es que donde se hace el Mundial, que fue elegido, fue votado y fue elegido, ese país por durante 4 años preside la Mundial. Uh-huh. Entonces nosotros hasta el año 24, 25 vamos a presidir la Mundial. Y estamos peleando mucho esto.
Bien.
Una de las cosas que nosotros peleamos mucho con la Organización Mundial de la Salud es que se cambiaran la clasificación de los grupos etarios, por lo que les dije antes, porque las personas mayores ahora tienen otro tipo de vida, viven más años, viven en mejor edad. Bueno, tanto protestamos que resulta que en el Congreso Mundial nos apoyaron todos los demás partidos. Lo de la gente de Francia, de Italia, de toda Europa, apoyaron lo que nosotros le estábamos planteando. A fin del 21, después del Congreso nuestro, la Organización Mundial de la Salud dijo una nueva clasificación de los grupos. Bien. O sea, de 0 a 17 años, menores. De 18 a 64, jóvenes. De 65 a 79, mediana edad. De 80 a 99, personas mayores. Y más de 100 personas de larga vida. Que hoy tenemos casi 15.000 personas mayores de 100.
Me encantó esa clasificación, Ricardo. Me hace acordar, discúlpeme la comparación, a las ramas de los partidos políticos. Cada vez más, hasta los 64 somos jóvenes.
Hasta los 64.
64, claro.
64.
64.
No. Bueno. Y nosotros tenemos 2.5 millones mayores de personas de 80 años. Y el 70% de los mayores de 80 y los mayores de 100, el 70% son autodependientes, se manejan solos.
Ahora, una población tan grande de esas edades habla de que hubo un desarrollo o un despliegue de política pública vinculada con salud, con educación, con vivienda, con agua potable, etcétera, etcétera. Bueno, que evidentemente hace que todo un sector tan grande llegue a esa edad. ¿Con qué linkea en términos juveniles o con qué se comunica, digamos, este plan gerontológico nacional con ese histórico de política pública para llegar a las adulteces de hoy, digamos, a las personas mayores de hoy?
Bueno, el tema es el siguiente. Decimos nosotros, bueno, la gente cuando se jubila a los 65 años, todavía recién hasta el año anterior estaba en lo que se llama la gente joven. Uh-huh. Bueno, acá hay un tema que hay que sentarse, discutirlo, conversarlo y ver cómo se resuelve. Porque estaría bien que la gente mayor pudiera seguir trabajando, podría ser, pero lo que pasa es que vienen los jóvenes empujando para los trabajos, uh-huh, y tienen el derecho de hacerlo. Entonces, las dos cosas son muy importantes. ¿Cómo hacer? Bueno, hay muchos proyectos, ¿no? Uno dice que las personas mayores pueden ser asesores de las empresas donde sean, ¿no es cierto? O que las personas pueden tener los estados pueden poner algunos sectores donde ellos puedan trabajar o hacer algo, porque tampoco podemos ir cerrando los lugares de trabajo y no dejándole paso a la gente joven que viene.
Claro.
Esto es una realidad. Uh-huh. Uh-huh. Así que esto es un tema a discutir. Bueno. Yo honestamente le digo, no tengo mucha idea de cuál. Tengo varias cosas, pero no me convence ninguna de las ideas que se me ocurren.
Se termina cuando propongas que le paguen lo mismo a las personas de 64 que a los demás. Es decir, que no se haga el descuento, que las empresas no se ahorren lo que se terminan ahorrando por jubilación. Esa diferencia, sí, ahí lo planteas y se termina, seguro.
¿Sabe cuál es el tema? El tema es que si ellos tienen una jubilación digna y suficiente,
no van a trabajar.
Pueden usar ese dinero para viajar, para pasarla bien, los que son profesionales. O sea, yo estoy jubilado y sigo trabajando igual. Uh-huh. Sigo trabajando igual. Porque me gusta, porque quiero hacerlo, porque no quiero dejar mi carrera, ¿no es cierto? Mm. Pero así, digamos, yo no tengo ese problema, pero hay gente que sí puede no querer seguir haciéndolo. Entonces, si tiene un salario justo, ¿no es cierto?, que le sirve para vivir medianamente aceptable, esa persona puede no ocupar ningún lugar, viajar, salir, estar en su casa, visitar a sus amigos, reunirse, poder salir a comer un día afuera. Hay un montón de cosas que cuestan nada, nada, y que al Estado le puede costar menos, quizás por ahí en nuestro país. En este momento todavía es muy difícil, todos sabemos cómo fue la historia de los 4 años del gobierno de Macri y de lo que pasó, así que no hace falta que les comente nada. Pero la realidad es esa. La realidad es que la gente tiene que trabajar, los mayores, porque no les alcanza para comer.
Claro. Y muchas veces porque tienen que seguir sosteniendo a las generaciones que vienen detrás.
Además.
Ricardo,
porque hay familias que viven todo con la jubilación del abuelo.
Sí, sí, así es. Ricardo, bueno, el libro va a ser presentado hoy a las 6 de la tarde. Obviamente estamos hablando de Buenos Aires, en el Instituto Patria, pero supongamos que acá en la provincia de La Pampa, 606 kilómetros del obelisco, hay personas mayores que se enganchan con esta propuesta. ¿Por dónde se pueden comunicar y a dónde para conocer más del libro?
Miren, mi idea, a ver, yo les voy a explicar algo. Por supuesto que el ingreso al Instituto Patria es gratuito, todo el mundo puede ingresar, no hay problema. El libro también es gratuito. Porque, a ver, hay mucha gente que no le alcanza ni para comer, menos para comprar un libro. Entonces yo un día pensé, si a alguno le ha ido relativamente aceptable en la vida, en algún momento tiene que empezar a devolver. Y me pareció que lo mejor era que el libro no se cobrara y que se pudiera entregar a la gente para que se fuera tomando conciencia, porque el libro no tiene solo el plan. Tiene una primera parte que donde nosotros hacemos reflexiones, hablamos de qué pasa con la sociedad, con la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una colaboración de una psicóloga, una psicogerontóloga, que ya habla de toda la parte de salud mental de la persona en las reflexiones y en el plan gerontológico. Así que la idea un poco es difundirlo. Así que si ustedes quieren armar en Santa Rosa una reunión para que yo vaya y hable con la gente, no tengo ningún problema. Ya lo hice en varios lados. Así que no tengo ningún inconveniente.
Está bien. Bueno, ¿pero hay algún lugar donde se pueda conseguir en versión digital el libro o no? Todavía no.
Por ahora no, lo armaremos, vamos a ver.
Está bien.
Bueno, lo que podemos hacer es que si ustedes me pasan el correo electrónico de alguno de ustedes, yo sí se lo puedo pasar por
mail. Perfecto. Y nosotros lo subimos acá a la página de Radio Nacional Santa Rosa. Ricardo,
y si no, habrá que llevarle libros, porque libros van a sobrar. De eso va a haber muchísimo.
Bien, bien, vamos a ir encontrando la forma. Muchísimas gracias entonces, Ricardo, por estos minutos con Radio Nacional Santa Rosa. Ha sido un gusto y la verdad que lo vemos así compenetrado, apasionado, militando, así que quiere decir que todavía hay tela para cortar.
Bueno,
muchas gracias.
Bueno, ahora hago autoservicio, porque ahora ya no soy para el placer, pero eso lo empecé. Tendría 30 años cuando empecé a pelear por esto.
¿Y hoy cuántos tienes, Ricardo?
78.
Un pibe. Muy bien, muchísimas.
Un pibe todavía. No, ya no. Ya el año que viene dejo de ser mediana edad.
Gracias, Ricardo. Un abrazo enorme.
Bueno, gracias a ustedes. Estén muy amables.
Hasta luego. Era Ricardo Blanco, entonces, médico gerontólogo, que junto con otros compañeros y compañeras ha escrito el Plan Gerontológico Nacional Argentino, un libro para una vejez feliz para ellos y ellas.